11:12. Arrancamos este programa, ahora sí lo ponemos en marcha, en este cierre de marzo, el inicio de la semana, y para nosotros también el inicio de lo que tenemos que contar en el aspecto informativo. Decíamos, se conoció la nómina de contratados en la legislatura de Córdoba. E indicamos que había exintendentes que figuran como contratados allí, en la unicameral. Hay 70 peronistas, 13 radicales y 2 vecinalistas que, como no pudieron ser reelegidos, ellos, algunos de ellos habían solicitado incluso formalmente la posibilidad de la reelección en sus respectivas localidades, muchos fueron de alguna manera beneficiados, privilegiados por ser contratados en la legislatura en concepto de asesoría. Estoy en contacto ahora por teléfono. La vamos a saludar a Luciana Echevarría. Ella es legisladora de la izquierda en la unicameral. ¿Cómo estás, Luciana? Andy Ferreira, aquí en Continental.
Hola. Hola, Andy. ¿Cómo estás? Buenos días para todos.
Buen día. Bueno, vos tenías estos nombres, digo, asistiendo a la legislatura desde hace ya tiempo. ¿Sabías quiénes integraban esta nómina?
No, para nada. Te imaginarás, nosotros de hecho ni siquiera teníamos la cantidad certera de cuántos eran. Esto recién salió a la luz en realidad en relación al caso Kreisman en el verano, pero de ninguna manera sabíamos quiénes eran las personas que estaban contratadas, digamos, por parte de cada uno de los legisladores. De hecho, hasta el día de hoy tampoco podemos conocer efectivamente cuántos asesores tiene cada bloque, porque lo único que se han limitado a hacer es publicar los 5 por legislador, pero bueno, después hay una lista sábana de 711 contratos que no se saben bien cómo están repartidos entre el resto de los bloques, ¿no?
¿Son contratos o monotributistas esos a los que hace referencia, Luciana?
No, eso aparentemente por la información que fue publicada son contratos. Después a eso hay que agregarle los monotributos, pero esos son contratos que no se saben cómo están repartidos. Para que vos te des una idea, nosotros que sí hicimos como bloque, hemos publicado, digamos, nuestra información, nosotros tenemos como de bloque tres asesores, ¿no? Por fuera de los asesores por legislador. O sea, de esos 711, 3 son solamente de nuestro bloque, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya te marca cuál es la desigualdad que hay, ¿no? Porque ahora hay 12 bloques, pero recordemos que también de esos 12 bloques, en realidad la mitad son escisiones, ¿no? De otros bloques, por lo tanto, no correspondería que tengan la misma estructura, por decirlo de alguna manera, el mismo tipo de recursos que aquellos bloques que se presentaron a elecciones. Lo que pasa que esta difusión de una lista sábana sin discriminar no solo busca evitar concretamente cuánto tiene el oficialismo, que sin dudas va a ser el que más tiene, sino también que quedaría en el desnudo las negociaciones que han hecho con algunos bloques, ¿no? A cambio de contratos. Entonces, por eso se ha decidido hacer esta publicación sin discriminar. Y bueno, la verdad que es lamentable.
Faltan nombres acá, más allá de esta nómina que se conoció, que trascendió públicamente. Acá faltan otros nombres, ¿cierto? Una lista de monotributistas, por ejemplo, que también existe.
Sí, lo que pasa es que lo que se supone es que los monotributos no debería ser algo más eventual. Uh-huh. Son personas que, bueno, que no, por ejemplo, cuando se está de receso no se cobra, no cobran no cobran vacaciones, no cobran aguinaldo, no cobran nada, ¿sí? Entonces no es el mismo tratamiento. Pero bueno, eso es algo que está aparte. Esto, digamos, por lo que se difundió la legislatura y por lo que dijo la vicegobernadora, se tratan de contratos, ¿sí? Todas esas personas, porque después, digamos, están los que son de planta permanente, que además es otro grupo de personas, claro. Pero esto es contratado, y bueno, como te digo, si bien uno podía inferir porque siempre era como una cosa la que se decía, bueno, ¿cuánta gente está contratada acá? Pero en realidad era imposible saberlo, porque uno ni siquiera, o sea, nosotros nos estamos enterando de más o menos qué es lo que tienen los otros bloques a raíz de la difusión en los medios de comunicación, pero en ningún momento hubo una instancia donde eso se transparentara o que uno supiera que hay criterios claros que se respetan para todos los bloques, ¿no?
Luciana, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Digo, teniendo además el contexto de esta crisis e incertidumbre económica y el ajuste brutal que estamos sufriendo todos los trabajadores en general.
Mira, depende en realidad del trabajo que a conciencia que se haga efectivamente en la legislatura. Porque yo no sé si poner tanto el foco en la cantidad, donde por supuesto que es un tema, ¿no? Y es toda una discusión, sino el tema es qué es lo que se hace con esa cantidad. En el sentido de que hoy la legislatura, que justamente con la situación que estamos viviendo, debería estar poniendo en discusión todas las problemáticas, todas las necesidades, que las comisiones estén en pleno funcionamiento, que se sesione todas las semanas, que permanentemente estemos sacando leyes, digamos, justamente, que busquen dar respuesta a la situación que estamos viviendo, que cuando llegue el presupuesto realmente se analice área por área, digamos, cartera por cartera, bueno, nada de eso sucede. Entonces, por supuesto que, o sea, el crecimiento de los contratados es inversamente proporcional al debate y al trabajo que efectivamente está haciendo la legislatura, sobre todo con los últimos cambios que vienen pasando, ¿no? De que se han espaciado las sesiones, que ahora cambiaron también el reglamento de la legislatura justamente para ya no tener que, es lo que yo les denunciaba en ese momento, o sea, ya directamente le quieren cerrar la legislatura. No quieren venir a trabajar porque han hecho todo para que ni siquiera se vean obligados a tratar un proyecto en las comisiones, ¿no? Entonces, después, por supuesto, si vos tenés un bloque como el nuestro, ¿no? Que realmente nosotros trabajamos seriamente, no solo presentamos muchísimas iniciativas, sino que también, digamos, en este caso, por ejemplo, vos pensás, un monobloque es un legislador que tiene que atender lo que pasa en 30 comisiones, ¿no? Porque todo eso se supone que después llega al recinto. Y si querés votar a conciencia, tenés que analizar bien cada uno de los proyectos. Ahora, en el caso de los bloques grandes, como por ejemplo el oficialismo, vos sabés, Andy, porque has visto sesiones, has estado ahí, sabes que hablan 3 o 4 de 33.
Así es.
¿Sí? Y cada uno habla de un tema en particular, ¿sí? Entonces, en esos bloques que están completamente repartidos, que van unos a dos comisiones y demás, ¿realmente se justifica que tengan la cantidad de asesores que tiene? Y yo la verdad que lo pongo en discusión, ¿sí? Entonces, bueno, me parece que eso es lo que tenemos que también discutir hoy, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo la legislatura? No sé, por supuesto que después está esta discusión de cuánta gente está al servicio de eso, pero me parece que no es solo la discusión de ver, bueno, cómo achicamos la planta de contratados, sino de lo que debería hacer la legislatura y que no hace, digamos, ¿no? Entonces eso me parece que es lo más grave. Y bueno, y por supuesto, esto que quizás sale, digamos, de que parece que está en un aguantadero, ¿no? De personas que no han podido ubicar en otras cosas, digo, porque a ver, no es nada malo que un exintendente sea asesor, se supone que son personas que tienen bastante experiencia en gestión y podrían aportar y colaborar desde muchos puntos de vista.
Sí,
ahora
es que son todos una... algunos de los intendentes que buscaban reelegirse, ¿verdad?
Claro, y aparte, cuando uno ve la cantidad de exintendentes que están como supuestamente como asesores, bueno, ahí ya no estamos hablando de alguna particularidad, de una persona que realmente pueda aportar desde un bloque, sino que se han dado una política de negociación con toda esta gente para que, bueno, no hagan lío, que se sientan contenidos a través de un contrato, y por supuesto, o sea, yo, a ver, no puedo hacer afirmaciones sin pruebas, pero yo estoy siempre en la legislatura y uno sabe que todas esas personas no están en el edificio. Tampoco es que es necesario que estén ahí porque se trabaja desde muchos lugares, pero uno como, y volvemos a lo mismo de antes, cuando uno ve realmente el debate, las discusiones que se hacen, las iniciativas que se presentan, podés darte cuenta de que no es gente que trabaje ahí.
Luciana, te agradecemos este contacto con Radio Continental.
No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.
Ahí estaba Luciana Echevarría, dirigente y legisladora de la izquierda en la unicameral. Me quedo con algunas cositas que surgen a la luz luego de la publicación de esta lista. Hay una persona que figura como asesor en la legislatura que se llama Uriel Carranza, que simultáneamente es director de la juventud de la Municipalidad de Villa Dolores. Bueno, por lo tanto es una persona que cobra un sueldo, un salario, por más magro que sea, en la legislatura de Córdoba, y también cobra como empleado municipal o funcionario en la Municipalidad de Villa Dolores. Hay algunos que apuntan que es un dirigente muy vinculado, por ejemplo, a Oscar González, que supo ser el presidente provisorio de la legislatura de Córdoba. Bueno, ya sabemos, dirigente cordobesista que tuvo altísima influencia en las gobernaciones de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti. Por cierto, su pareja, Cristina Vidal, también figura en este listado. Por lo tanto, la pareja de Oscar González también está cobrando como asesora en la legislatura de Córdoba, además de ser directora del Centro Cívico del Oeste en Villa Dolores. ¿Qué tipo de asesoramiento hace Cristina Vidal? ¿Cuál es el dinero que cobra, por ejemplo, esta dirigente? ¿A quién asesora eventualmente? Tal vez a los legisladores de su región, algunos de Tras la Sierra, San Javier, Pocho y demás. Bueno, esa es información que falta, por ejemplo. ¿Asiste ella a la legislatura periódicamente? Decía recién Luciana Echevarría que, bueno, a veces no es necesario, algunos asesores no asisten porque trabajan de diferentes ámbitos, recorren, tienen territorialidad en otros puntos, se entiende, claro. ¿Le hace falta a Cristina Vidal cobrar un salario del Estado como asesora? ¿No lo puede hacer desde otro ámbito? ¿Tiene que estar inscripta como contratada en la legislatura? Bueno, son un montón de preguntas que empiezan a surgir, porque claro está, se publicó una nómina con una importante cantidad de nombres, muchos de los cuales, también tengo que hacer esta salvedad, son empleados que cobran dos mangos y que realmente trabajan. Conozco casos, por cierto, aquellas personas que se dedican directamente a la tarea administrativa de la legislatura, que están trabajando hace 2 o 3 años y que siguen siendo contratados, por cierto, pero que bueno, hacen la tarea, por ejemplo, de ser taquígrafos. En ese trabajo tienen horas silla frente a la computadora, corrigiendo, editando todo lo que se pronuncie en el contexto de las sesiones. Bueno, ese es una tarea loable, claro está. Estamos poniendo todos dentro de la misma bolsa. Por eso es muy importante empezar a conocer estos nombres de quiénes son estas personas que integran esta lista y que, claro está, empiezan las preguntas. ¿Por qué están ahí? ¿Desde cuándo? ¿Cuánto cobran? ¿Qué tareas hacen? ¿Asisten? ¿No asisten? Para repasar algunos nombres, ¿sí? Porque esto es lo que tiene que conocer la gente. Para eso se ha publicado la lista. Los de Unión Vecinal Orlando Brusa, Carolina Jara, ex intendentes de Ballesteros y Ballesteros Sur, respectivamente. Hay 70 cordobesistas, me interesa decirlo así, que responden a Hacemos Unidos por Córdoba, el oficialismo provincial, que también fueron exintendentes. Son 70 exintendentes que encontraron un espacio, un lugarcito para seguir mordiendo. No digo que todos sean ñoquis, no. Digo, encontraron ese espacio para seguir estando. Algunos trabajarán más, claro está, otros Habría que preguntarles. Entre los radicales, vamos a repaso algunos nombres, muy por encima, son 70, no voy a nombrar todos, porque es para estar todo el programa. De las localidades más importantes, a ver, de Ulises Altamirano, de Luyaba, por ejemplo, en Tras la Sierra. Tenemos Juan Horacio Becerra, de Los Mistos, bueno, una localidad más pequeña, por cierto. Víctor Blengino, de Colonia San Pedro. Bueno, la lista es pública, la pueden encontrar, publicada en diferentes medios, claro está. Entre los radicales, figura y sobresale, claro está, Daniel Salivi. Fue intendente sucesivamente en Mendiolaza durante, creo que 4 o 5 intendencias. Es empleado municipal de la ciudad de Mendiolaza. ¿Realmente necesita Salivi este...